Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching?
4:05, 3:05 en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos. Si acabas de entrar, si acabas de llegar, estás en la noche de COPE. Escuchamos el Getting Away With It All Messed Up de James. Y esta noche te estamos preguntando, como en Madrid ha sido San Isidro, pues por trajes regionales. ¿De qué trajes regionales has vestido en alguna ocasión cuando eras pequeño, cuando eras mayor, de forma, bueno, pues oficial, de forma seria, de forma un poco más, pues personal o divertida, en fin, trajes regionales que dan para mucho, yo creo. Belén, ¿qué nos están contando nuestros oyentes?
Pues mira, el de Dani Guerrero te va a encantar. Dice que es un extremeño infiltrado en tierras donostiarras.
Ah, mira, qué bien.
Entonces dice que todos los años en Santo Tomás se viste de casero.
Ah, claro, yo me he vestido de casero muchos años.
¿Y esto no lo has contado tú?
Pero tampoco he dicho que no me haya vestido de casero,
hemos
¿no?
hemos dicho de que nos hemos vestido y
ah, sí,
y tú
bueno,
no
de
has
casero,
soltado prenda.
Chapela, blusa, pantalón mil rayas, albarcas, calcetines de lana, pañuelo de cuadritos al cuello.
¿Esto hace cuánto?
Faja de color verde. Pues mira, la última vez que me vestí tenía 17 años.
17, bueno, está bien.
Mis amigos se siguen vistiendo hoy en día, lo que pasa es que yo ya no voy a la fiesta Vasca de Zarauz nunca.
Pues
pero
estas cosas
sí.
No se deben perder nunca.
Perder, no sé, no lo he perdido, lo que pasa es que no voy.
Bueno, nos dice Dani que dice que lo más gracioso de todo es que a la familia que va a verle en esa fecha,
¿sí?
Los viste a todos de caseros.
Ah, sí, qué
hombre,
grande.
Por supuesto, dice que saben que si no, no salen con él.
Qué grande.
¿Eh? Y nos preguntaba que cómo se llamaba el vino blanco. Bueno, pues para él y para todos nuestros oyentes que no lo hayan pillado, se llamaba Terras Gaudas.
Uh-huh. Gauda.
Terras Gauda, eso, efectivamente. Y Alicia Mantecón dice, mi nombre es Alicia, cuando tenía 5 añitos me disfracé de chulapo, ¿eh?
Mira, me acabo de acordar una cosa, mira.
A ver,
¿qué me ha venido a la cabeza? Mi madre se vistió hasta bastante mayor, no sé cuánto bastante mayor, porque cuando eres pequeño tu madre te parece mayor, pero vamos, hasta los 40 y tantos años de casera. ¿Sabes quién a finales de los 80, finales de los 80, principios de los 90, se vistió con un traje de casera de mi madre de toda la vida?
¿Quién?
La hija de Juanjo Menéndez, Natalia Menéndez.
¿Qué me
la
cuenta?
Actriz y directora de teatro, sí, porque era amiga de la hija, una amiga de mi madre y tal. Nos pidió esto y se vistió, sí.
Déjate
sí.
Tú, si luego estos trajes da mucho juego.
Da mucho.
Ya te digo. Bueno, que nos te contaba yo lo que nos decía Alicia Mantecón, que dice que es Alicia, que cuando tenía 5 años se disfrazó de chulapo en una función del colegio. Fui la única que quiso y mi madre puso el grito en el cielo. Me lo pasé genial por todo lo que pasó. Ves tú, si estas cosas luego tampoco las olvidas. Si te quedan en la memoria
para toda
siempre.
La vida.
Pues ya sabes, si tú nos quieres contar tu trajecito regional en las redes sociales, nos encontrarás como La Noche de COPE.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo el cerebro se las arregla para aprender, almacenar y retener los conocimientos? ¿Cómo se refuerzan, debilitan o cambian las memorias? ¿Cómo recordamos o por qué olvidamos? En definitiva, un estudio de las razones y las claves científicas que permiten establecer los mejores procedimientos para enseñar y aprender con eficacia. Todo esto que estoy citando y mucho más lo encontramos en el libro Aprender, Recordar y Olvidar, editado por Ariel Planeta, del investigador y catedrático de psicobiología Ignacio Morgado. Doctor Ignacio Morgado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y gracias por pasarse un rato por la noche de COPE.
Gracias a ustedes por atender, digamos, a mi libro y a mi trabajo.
Le atendemos fundamentalmente porque, bueno, todos somos conscientes de que posiblemente el mayor desconocido que hay para el propio ser humano es el cerebro, ¿no? Se ha escrito muchísima literatura al respecto, tanto por parte de gente muy divulgativa como por parte de gente muy científica. Pasan los años, pasan los siglos y el hombre se va conociendo un poco más y autores y investigadores y auténticos expertos como el doctor Ignacio Morgado van poniendo sus granos de arena cada vez que hacen una publicación, pero sobre todo me parece muy interesante porque yo creo que, bueno, pues no solo el ser humano desconoce en gran parte lo que pasa en la cabeza del propio hombre, sino que además los de a pie, los que no tenemos conocimiento científico, estamos bastante perdidos muchas veces con la cantidad de información o desinformación que ha ido calando con el paso del tiempo.
Pues sí, eso es cierto. Y por eso precisamente algunos científicos estamos intentando hacer un esfuerzo especial, dedicando tiempo a tratar de llevar el conocimiento que extraemos de nuestros laboratorios y de nuestras investigaciones al gran público, ¿no? Eso exige pues un cierto esfuerzo, pero algunos de nosotros estamos absolutamente convencidos que hasta los procesos, digamos, más complicados que pueda haber en el cerebro son susceptibles de serle explicado al gran público de una manera incluso pues relativamente profunda, ¿no? Es cuestión solo de encontrar la forma de explicarlo, las metáforas convenientes y el lenguaje conveniente.
Tiene que ser difícil, ¿no?, para una persona que, como usted, sabe tanto, tener que, digamos, no bajarse, pero sí mirarnos de frente a quienes no tenemos el conocimiento y explicarnos situaciones tan complicadas como lo referente al cerebro, a la memoria, a los recuerdos, a cuestiones que son realmente científicas y que yo valoro mucho que en este libro se puedan entender para el público normal de una forma sencilla.
Bueno, probablemente a nosotros no, a usted le pasa con nosotros, los científicos, que hacemos estas cosas, como a mí me pasa con ustedes. Cuando veo a un buen profesional de la radio, como entiendo que es usted, pues me asombra la capacidad que tienen ustedes para medir el tiempo, para controlar, digamos, en un determinado espacio una serie de informaciones. Eso nos parece como muy difícil, ¿no? Pues piense usted que a nosotros nos ocurre lo mismo, ¿no? A base de práctica, llevando tantos años como yo llevo, por ejemplo, en la investigación, en la docencia, pues es lógico que hayamos adquirido alguna habilidad, digamos, para ser capaz de explicar todas estas cosas que pasan en las neuronas al gran público. Por lo menos lo intentamos.
Cuando se escribe un libro hay una razón de ser, hay un motivo por el cual uno se pone a escribirlo y luego se lo publican, o se lo autopublica, que también se hace mucho hoy en día. ¿Qué pretendía el doctor Ignacio Morgado en esta ocasión con Aprender, Recordar y Olvidar? ¿Cuál es la enseñanza que nos quería dejar?
Pues mire, hay dos objetivos en este libro, ¿no? Bueno, yo siempre tengo pues un público, digamos, podemos decir, cautivo, ¿no?, que son mis propios estudiantes, a los que no tengo más remedio que enseñarles este tema junto a otros de la misma materia, de psicobiología, del funcionamiento de los procesos mentales. Pero en este caso yo he querido extender esa intención al gran público, sobre todo los aspectos que se refieren, por un lado, a la educación, ¿no? Tenemos una serie de informes PISA recientes en nuestro país que intentan, pues, no sé, poner de manifiesto las deficiencias que tenemos. Y yo estoy convencido, fíjese lo que le digo, de que, bueno, pues por supuesto que tenemos que mejorar, todo el mundo tiene que mejorar en su profesión, pero esas deficiencias que nos marcan los informes PISA yo creo que no son ni universales ni permanentes, es decir, ni todo el mundo lo hace mal, ni todo el que lo hace mal siempre, ¿no? Y por tanto yo quiero dirigirme a los enseñantes para poder comunicarles desde la ciencia cómo trabaja el cerebro para que ellos mismos, los propios enseñantes y pedagogos, valoren más muchas cosas de las que hacen en su mundo, en su escenario educativo, teniendo en cuenta que lo estamos refrendando con la neurociencia. Y luego, por otro lado, pues quiero también, con esa otra intención de mi libro, que el gran público normal entienda que cuando nos hacemos mayores y empezamos a tener dificultades con la memoria, eso es un proceso natural, y no hay que empezar a tener grandes miedos y a pensar que ya estamos abocados a una enfermedad neurodegenerativa, y además a reconocer, como explico en mi libro, que hay una serie de procesos, una serie de actividades especiales que pueden disminuir la neurodegeneración, sí, y que nos pueden ayudar a no perder rápidamente las capacidades mentales que tenemos, la de memoria principalmente.
Cuando una persona, me da igual que sea una persona, un niño pequeño, un adulto, por ejemplo, aprende un poema, un texto del Código Civil, ¿qué está pasando en ese momento por su cabeza? ¿Qué pasa con su memoria?
Pues mire, en primer lugar le tengo que decir que cuando aprendemos el cerebro cambia. Porque si no fuera así, no aprenderíamos. Es decir, si hemos conseguido formar una memoria y recordar algo que anteriormente aprendimos, es porque en nuestro cerebro se produjeron una serie de conexiones entre las neuronas. Lo primero que ocurre cuando aprendemos es que las neuronas sintetizan una serie de sustancias químicas, y esas sustancias químicas hacen brotar unos salientes en las neuronas, que son unas células muy ramificadas, como un pequeño árbol, y esos salientes sirven para que las neuronas se conecten entre ellas. Y a base de conectar una, dos, 50,000, un millón de neuronas entre ellas, se forman unos circuitos conectados de neuronas que son lo que albergan, que son el proceso, digamos, biológico que alberga, que registra, que guarda las memorias. Y esto todo, fíjese lo que le voy a decir, esto todo lo descubrió originalmente nuestro compatriota Santiago Ramón y Cajal hace más de un siglo, sí, con rudimentarios instrumentos, y ahora, un siglo después, le podemos dar la razón, porque ahora con las técnicas de que disponemos sabemos que todo lo que él intuyó mirando unas preparaciones muy sencillas con unos microscopios muy rudimentarios, todo era cierto.
¿Por qué algunas personas tienen una especial capacidad para recordar las cosas, bueno, con mucha facilidad y sin aparente esfuerzo, y a otras les cuesta más, pudiendo ser perfectamente de la misma inteligencia?
Pues mire, en principio no podemos negar en absoluto que hay diferencias genéticas. Hay, digamos, individuos que nacen con una cierta predisposición genética, sus neuronas tienen más capacidad para producir esas sustancias químicas de las que yo a usted le he hablado anteriormente y que son la clave de los brotes que forman las conexiones entre las neuronas. Pero también tengo que decirle que a lo largo de la vida hay personas que adquieren hábitos que les facilitan el aprendizaje. Por ejemplo, mis alumnos muchas veces dicen, yo he olvidado esto, ¿no? Y lo que ocurre no es que lo hayan olvidado, porque solamente se puede olvidar algo que anteriormente aprendiste. Lo que nunca aprendiste no lo puedes olvidar, por razones obvias, ¿no? Y lo que ha ocurrido muchas veces cuando hablamos de olvido, pues es que no prestamos suficiente atención al proceso de aprendizaje. Entonces, una persona que, digamos, que le atribuimos menos memoria que a otra, a lo mejor no tiene menos memoria que otra, a lo mejor simplemente tiene una capacidad de atención menor que la otra persona, o está menos motivado por el conocimiento que estamos utilizando para comparar los dos, la memoria en las dos personas, ¿no? Sí. O sea, que hay muchos factores, digamos, de educativos, de experiencias anteriores, de hábitos y también genéticos que pueden influir en que unas personas tengan más memoria que otras.
Oiga, doctor, en su libro usted hace hincapié en un asunto que a mí particularmente me ha llamado especialmente la atención y que me gustaría que profundizáramos un poco en esta entrevista, y es la importancia que tiene el sueño a la hora de, bueno, pues de reforzar el aprendizaje, de mejorar la memoria. ¿Por qué el sueño es tan importante cuando, bueno, pues voluntariamente hay normalmente no intervenimos, ¿no?
Bueno, tienes mucha razón en reparar en ese apartado de mi libro, porque resulta que es probablemente lo más novedoso que estamos ofreciendo en el libro. Es decir, en los últimos años hemos hecho una serie de descubrimientos impresionantes sobre el poder que tiene el sueño, el dormir, para modificar la mente. En primer lugar, fíjese, estamos acabando de confirmar que cuando dormimos preparamos más y mejor a nuestro cerebro para aprender posteriormente. Pero eso no es todo, porque después de aprender, el sueño que tenemos cada noche puede, digamos, hacer que las neuronas repitan, determinadas neuronas de nuestro cerebro repitan la misma actividad que tuvieron cuando aprendíamos durante el día, y eso refuerza y potencia las memorias que hemos establecido, con lo cual podemos pensar que el sueño es un poco como practicar mientras dormimos. Pero claro, si todo quedara ahí, eso en cierto modo ya lo sabíamos o lo intuíamos hace algunos años, ¿no? Pero es que ahora es impresionante lo que hemos descubierto recientemente. Hemos descubierto que el sueño no solo mejora y potencia la memoria, cuando dormimos no solo se potencia nuestra memoria, sino que además la información nueva que adquirimos, las nuevas memorias que adquirimos durante el sueño, se integran en las memorias, en la información que ya tenemos almacenada en nuestro cerebro. Y de esa forma, esa nueva información se potencia al quedar ligada a la que tenemos ya almacenada, y la que ya tenemos almacenada se refuerza todavía más con nueva información. Pero es que ahí no acaba todo. Es que resulta que durante el sueño podemos también, nuestra mente se reajusta, cambia, y pueden extraerse durante el sueño reglas ocultas en la información que hemos almacenado, regularidades que no habíamos apreciado durante la vigilia. Cuando nos despertamos al día siguiente resulta que reconocemos mejor esas reglas, esas regularidades, inferencias que se hacen durante el sueño después aparecen en la conciencia durante el día. Y fíjese lo que le digo para acabar, yo hasta intuyo, esto es una hipótesis particularmente mía, que el sueño es uno de los motores de la intuición y de la creatividad, que intuimos y creamos mientras dormimos.
Entendido.
Porque creamos conocimiento nuevo cuando dormimos al hacer todos esos ajustes en la información que tenemos ya en nuestro cerebro.
Por lo tanto, las personas que tienen dificultades para dormir, dificultades en el sueño, del tipo que sean, desde insomnio hasta graves apneas, se me ocurre cualquier distorsión en el sueño normal, al igual que acuden cuando tienen pues una muela cadereada al dentista, o cuando no ven y porque tienen presbicia van al oculista, deberían tomarse muy en serio el hecho de procurarse un buen descanso y un buen sueño, ¿no?
Ahora lo que podemos decir con todo esto es que el sueño no solo está relacionado con nuestra capacidad de descansar y de regenerar, por así decirlo, el conjunto del organismo, sino que está muy relacionado también con todas nuestras capacidades mentales. Y yo, desde luego, lamento mucho tener lo que decir, pero es verdad, el que tiene problemas de sueño, pues eso va a perjudicar también a su procesamiento mental general, a su memoria y a otros procesos perceptivos y de toda índole de la mente.
Vale, vale, esto es muy interesante, la verdad es que es muy interesante. Otro asunto que nos preocupa, yo creo, socialmente y cada vez más, ya que somos una sociedad cada vez más vieja, cada vez más mayor, afortunadamente la esperanza de vida ha crecido muchísimo, es que el hecho de pasar de tener una esperanza de vida de 60 y pico años a 70 y pico, ya a los 80 y algo y cada vez más adelante, es que, bueno, cuando nos hacemos muy mayores, pues nuestra memoria o nuestro cerebro va sufriendo una serie de carencias, una serie de enfermedades que antes, posiblemente porque no vivíamos tanto, no daba tiempo a diagnosticar y no se conocían, y ahora pues lo tenemos más imbricado en nuestra sociedad y somos más conscientes de ello. ¿Qué es lo que podemos hacer para procurarnos un futuro menos tenebroso, por llamarlo de alguna forma, respecto a ese elemento tan importante del cuerpo como es la cabeza, el cerebro?
Pues mire, en primer lugar decirle que tiene usted muchísima razón en el análisis que acaba de hacer de lo que ocurre cuando nos hacemos mayores. Y desgraciadamente hay algunas enfermedades neurodegenerativas que tampoco hay que preocuparse, porque no las va a tener todo el mundo, que no tienen cura. Pero sí podemos, digamos, hacer cosas que influyan en que tardemos más en tener neurodegeneración en el cerebro. Pero antes déjeme decirle una cosa. La neurodegeneración es un proceso normal del cerebro que empieza a partir de los 50 años. Es decir, la gente, o incluso antes en algunos casos, la gente no tiene que empezar a tener un miedo atroz, a tener una enfermedad grave, porque empieza a olvidar cosas cuando tiene 50 años o 55 o algo así.
Sí.
Nos pasa a todos. Fíjese, hay técnicas para reparar ese olvido, ¿no? Uno puede usar agendas, uno puede ponerse marcas, señales en algunos sitios. Mientras uno es capaz de, con ese tipo de artilugios, de superar sus fallos de memoria, uno debe estar tranquilo. La neurodegeneración es normal. Pero bueno, después le digo cosas que, mire, son muy buenas para evitar la neurodegeneración. Le voy a decir una que es fabulosa, porque tiene una relación costo-beneficio impresionante y es muy asequible. Es el leer, el leer. El leer es el gimnasio más barato y de mejor rendimiento que hay para la memoria. Leer a todas las edades de la vida. Tendríamos que acostumbrar ya a nuestros niños a leer, a nuestros adolescentes a leer, a los adultos a leer, y los mayores tienen que seguir leyendo, porque eso tiene activo el cerebro. La actividad de leer pone en marcha, fíjese, casi todo el cerebro: las áreas perceptivas, las áreas motivacionales, las áreas emocionales, la memoria de trabajo, que es la que utilizamos para pensar, razonar, tomar decisiones. Es decir, hay una cantidad de trabajo mental cuando leemos que, desde luego, no puede haber cosa más barata, más sencilla y más asequible. Si además el libro que tenemos en la mano es un libro que nos enseña cosas, que nos emociona, que nos divierte, pues fíjese lo fantástico que es eso. Pero si quiere le digo algo más: el ejercicio físico. Siempre nos han dicho que es fantástico para la salud somática,
sí,
del cuerpo, ¿no? Pues yo ahora le digo, fíjese, es extraordinario para la salud mental, para que trabaje el cerebro. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico hace que las neuronas liberen una sustancia neurotrófica que las rehabilita, una sustancia llamada como acrónimo BDNF, que es como, para que me entiendan nuestros oyentes, es como un lubricante que facilita el que las neuronas se conecten unas con otras y formen circuitos que son los necesarios para albergar las memorias, para formar las memorias. Por tanto, cuando hacemos ejercicio, y tampoco hay que matarse, no crea usted que hay que estar todo el día en un gimnasio, pero con un poquito de ejercicio diario, eso ya puede beneficiar extraordinariamente no solo la forma física del cuerpo, sino la capacidad del cerebro para procesar la información y para reducir la neurodegeneración, para evitar que nuestro hipocampo, que es una parte del cerebro que se encoge cuando nos hacemos mayores, no se encoja tan pronto y se encoja menos. Otra actividad muy importante es la lingüística. Fíjese, aprender varias lenguas, usar varias lenguas a lo largo de la vida, además de las ventajas que proporciona en la comunicación, se ha demostrado también que mejora el procesamiento de la información en el cerebro y que lentece la neurodegeneración. Hay un trabajo reciente hecho en el Canadá con más de 100 enfermos ¿sí? que tenían enfermedades ya tipo Alzheimer y tal, y se ha comprobado que todos aquellos que han hablado a lo largo de su vida más de una lengua tardaron por lo menos 4 o 5 años más que los que hablaron solo una lengua en su vida a tener los primeros síntomas de las enfermedades neurodegenerativas. O sea que fíjese usted que realmente tenemos fórmulas. Esas fórmulas todas pasan por hacer trabajar el cerebro, por no sentarse en un sillón sin hacer nada, por leer, por mirar programas divertidos, por pensar, por ir al cine, por moverse, por andar, por procurar dormir bien y por evitar también las alimentaciones, digamos, ricas en excesiva grasa, porque la excesiva grasa también altera los mecanismos químicos del cerebro para formar las memorias.
Pues esto y muchísimo más, en un libro muy didáctico, muy divulgativo, muy para cualquiera de nosotros que estamos tan alejados del conocimiento de la psicobiología, del cerebro, de la mente, del hombre, que tan interesante y que todos tenemos una y por lo tanto tenemos que aprender a cuidar. El libro se llama Aprender, Recordar y Olvidar. Lo ha escrito el doctor Ignacio Morgado y está editado por Ariel. Doctor Morgado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en la noche de COPE.
Pues ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Hay que estar al día, Esteban Pérez Almeida, hay que estar al día y una de las formas de estar al día es ir pegado a la nueva tecnología, ¿no?
Sin ningún tipo de lugar a duda, y las nuevas tecnologías están dando un vuelco y esto es incuestionable y nos están ayudando muchísimo. Dentro del mundo de la salud, aquí en tu programa hablamos pues de cómo va avanzando pues todo aquello que hace referencia a la investigación básica, ¿no? Pues la genética, o sino también a todo lo que hace referencia a los nuevos adelantos dentro del mundo de la cirugía o dentro del mundo de la cardiología. Pero fuera de esto hay otra historia importantísima, que es cómo las famosas apps, es decir, eso que llevamos en el móvil, pues se va metiendo en el mundo de la salud de una forma que ya es, bueno, incuestionable. Pero no solamente para el usuario final, es decir, la persona que realmente va y enreda y lo que hace es pues utilizar esta app para mejorar sus niveles de salud, sino también para los médicos. Fíjate tú que, bueno, ya se estima que más de un 70% de los médicos españoles pues apoyan en estas apps para el día a día. En Estados Unidos esto ya casi llega al 90%. ¿Por qué? Pues porque te ahorra tiempo, porque también te da una cierta tranquilidad cuando estás en tu consulta, cuando estás en el hospital. ¿Qué decir si hablamos de los médicos rurales? Aquí es incuestionable. Bien, el espectro que se ha abierto es absolutamente espectacular, por un lado en cuanto al uso y por otro lado también en cuanto a cifras que van saliendo de negocios que son increíbles.
Pues vamos a hablar de ello con Fernando Mugarza, él es codirector de Celtia, que son promotores del estudio sobre apps de salud. Fernando Mugarza, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal todos?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, es una hora intensiva, pero encantado de estar con todos los oyentes y con vosotros también. Es una alegría.
Bueno, lo comentaba yo, Fernando, que el mundo de las apps dentro de la salud va creciendo a un ritmo espectacular.
Bueno, sí, la verdad es que en este momento tenemos en el mundo aproximadamente digo aproximadamente, más de 90.000 apps relacionadas con el mundo de la salud. Eso nos da una idea y una magnitud de la importancia de todo este entorno tecnológico, que no solamente en el mundo de las apps, sino que nos rodea en el día a día, ¿no?
Bien, las cifras son espectaculares. Si te parece, empezamos por el apartado médico. Si los profesionales de la salud, yo concretamente me manejo muy mucho con las apps. El otro día, y preparando el programa, vi que ya es un 70%, 72% de los médicos españoles los que están utilizando estas apps, o los que estamos.
Exactamente. Además, estaba escuchando justo la introducción y yo soy médico de familia, soy médico además que empecé en la zona rural, con lo cual, pues para mí, qué duda cabe que es un entorno, bueno, pues maravilloso, estupendo, ¿no? Porque yo recuerdo aquellas épocas en las que yo estaba como médico en la consulta y, claro, pues no había otra posibilidad cuando tenías una complicación que derivar al paciente, pues al hospital, en mi caso en la zona de Teruel, ¿no?, directamente a la capital. Y la verdad es que yo a veces pienso que cuántas de esas derivaciones pues no se podrían haber solucionado sin necesidad de haber molestado, entre comillas, ¿no?, al paciente, y además pues con una información pues exacta, rigurosa, válida, que es uno de los temas que más estamos en este momento poniendo encima de la mesa, que la información sea rigurosa, que sea exacta, que sea objetiva, que sea contrastada y que además esté validada por los profesionales sanitarios, que son los que en definitiva tienen que darle el visto bueno pues a todo este mundo tecnológico, ¿no?
Así es. Bueno, hacen ustedes pues un estudio de las distintas apps de salud que tenemos en nuestro país, en España, y ¿qué nivel, cómo crees tú que estamos si nos comparamos con el resto del mundo?
Bueno, pues yo creo que podemos compararlo con nuestro sistema sanitario, ¿no? Tenemos un sistema sanitario que tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, pues todos han dicho, ¿no?, expertos y no expertos, que estamos delante de un sistema pues de los más importantes que hay en el mundo. Y, lógicamente, pues si está clonado de profesionales y de grandes expertos, pues no podía ser menos el mundo de la tecnología, ¿no? Además, España pues es un país vanguardista, es un país innovador desde el punto de vista de la tecnología, lo hemos visto en otras áreas, indiscutiblemente en el de las telecomunicaciones y la comunicación y la información también, y por lo tanto pues podríamos decir que estamos a la cabeza en este momento del desarrollo de lo que se viene a llamar la mHealth, ¿no? O sea, sí. la mobile health, para que nos entendamos todos, la salud digital, ¿no? La salud que proviene y que nos puede ayudar en un momento determinado y que la podemos, rascar con los dedos de la mano a través de nuestros elementos electrónicos, nuestro ordenador, nuestra tableta, nuestro smartphone, nuestro teléfono móvil, en fin, etcétera, etcétera. Estamos a la cabeza,
pues sí. Yo lo que veo es que cada vez hay más gente joven que se mete en esto, veo que hay cerebrines que quedan por ahí, bueno, últimamente voy viendo algunos, ¿no?, de verdad, El otro día estaba con unos informáticos de la Complutense que yo les tuve que decir, mira, en el argot de ustedes, flipo.
Sí. No, la verdad es que sí, qué duda cabe que, bueno, a mí me pilla ya un poco con una cierta edad, ¿no? Yo ya los 54 ya no los cumplo, quiero decir.
Pero yo tampoco, ¿eh? Yo si te vale tampoco, ¿eh? Yo soy de una quinta maravillosa, la del 58.
Exacto, ole. Pues yo del 59, estamos ahí.
Pues mira, ahí.
Estamos ahí. Bueno, la verdad es que no te queda más remedio, ¿no?, que dejarte arrastrar por los acontecimientos. Bueno, pues en un mundo en el que estamos con 250 millones de smartphones en este momento, donde prácticamente un tercio de los usuarios de smartphone tienen una app dedicada al mundo de la salud, y donde además pues no podemos dejarlo de lado, ¿no? O sea, todo lo que sea acercar la salud a nuestros hogares, a nuestro entorno, a nuestro contexto individual, pues está clarísimo que es una ventaja enorme. Por lo tanto, pues aunque a mí con mis 50 y casi 55 pues me pille un poco, en fin, bueno, pues de esa forma, ¿no? Pues no me queda más remedio que involucrarme en ello, y sobre todo porque tengo dos hijos, uno de 25 y otro de 22, y que los veo todos los días pues conectados online en las diferentes formas y formatos que nos presenta pues la información virtual, ¿no? Y la salud, pues, es la principal preocupación que tenemos todos, no cabe duda. En ello nos va la vida. No cabe duda que, como comentaba el día de la presentación del informe de las 50 mejores apps, ¿no? Leía unos días antes pues una publicación de un médico, yo diría un medicazo, ¿no?, en este país y tal, que es el doctor don Gregorio Marañón.
¡Hombre!
Donde don Gregorio le hacía una entrevista, pues un profesional de los medios de comunicación, y le preguntaba que cuál era la principal herramienta diagnóstica que él presumía de cara al futuro, ¿no? Y él en el siglo pasado ya nos decía y nos apuntaba algo muy importante, y es que la principal herramienta diagnóstica, le dijo a aquel profesional, era la silla, ¿no?
Sí.
La silla, porque la silla permite el contacto, la interacción, la no pérdida de ese vínculo y de esa complicidad entre el médico y el paciente, que siempre debe existir. Por eso aprovecho su pregunta para decirle que efectivamente el mundo tecnológico es muy importante, pero que nunca debemos de perder la complicidad, la seguridad y el entorno que nos da, esa relación médico-paciente que nunca se debe perder.
Así tiene que ser, y don Gregorio lo decía perfectamente con la silla y con la historia clínica, y bueno, la silla es la que te permite esa complicidad, la que te... una buena silla para hacer una buena historia clínica, el ojo clínico, Fernando, que es absolutamente fundamental. Pues muchísimas gracias.
Sí, pues muchísimas gracias a todos los que conformáis el equipo, a todos los oyentes, por supuesto. Y bueno, ya sabéis que me tenéis tanto individual como colectivamente, pues a vuestra disposición para todo lo que os pueda ayudar en este contexto virtual que nos rodea, y en el contexto personal más, que soy un fanático de lo que es la relación personal, que
sí, señor,
no, nunca debemos de perder.
Hombre, es que los médicos de a pie nos gusta tocar tripa y la relación personal, las dos cosas.
Exactamente.
Pues ahí es en donde tienes ese contacto con tus pacientes.
Como dice, que nunca nos falte.
Eso.
Que nunca nos falte.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, Fernando Mugarza. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. Chao.
Ahora hablamos con Diego Pérez. Él es creador de una app sobre dieta saludable. Diego, buenas noches.
Buenas noches, doctor.
Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Pues nada, bien.
Bien. Estaba el otro día viendo pues cómo se innova en nuestro país, cómo se emprende, y vi pues el grupo de ustedes que salen con Nutrigen Service. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto?
Sí, nosotros lo que hemos creado es una aplicación móvil, válida pues tanto para teléfono móvil como para tablet, que lo que ofrece es un plan nutricional personalizado basado en la dieta mediterránea, reconocida internacionalmente como la dieta más saludable, con la particularidad y con la gran innovación mundial, que es se adapta si el usuario quiere su plan nutricional incluso a su genética. De tal forma que adquiriendo pues un pequeño test genético pues a través de nuestra web o adquirible en establecimientos pues colaboradores, pues mediante una muestra bucal nosotros analizamos en laboratorio los resultados, y los resultados del análisis los integramos para que el usuario pueda disponer de por vida de su plan nutricional personalizado, adaptado a su genética, para que lo pueda ajustar a los objetivos que quiera, ya sea llevar una dieta saludable, perder peso, mantener el peso que ya tiene, que le ha costado mucho obtener, etcétera, etcétera.
Diego, esto me parece interesante. ¿Está la tecnología suficientemente avanzada hoy en día como para que la dieta de uno esté relacionada con su perfil genético?
Sin ninguna duda. Nosotros nos basamos en un sistema científico que se ha ido desarrollando durante muchos años, que es el perfil genético de la obesidad. El perfil genético de la obesidad lo que estudia son una serie de genes que están íntimamente relacionados con la tendencia a padecer obesidad del paciente, del usuario, y lo que nosotros hemos hecho es desarrollar un algoritmo mediante una fase estudio muy profunda, mediante el cual los resultados que se obtienen de este test de ADN, de este análisis, los traducimos a las necesidades que realmente tiene el usuario en función de los macronutrientes para no solo llevar una dieta saludable, sino evitar esa tendencia a la obesidad que pueda tener el paciente o el usuario.
Este desarrollo lo han hecho, entre otros, con el apoyo de la Universidad de Salamanca, ¿no?, de la Facultad de Medicina.
Sí. Sin ninguna duda, y resaltando las palabras de Fernando Mugaza, de Celtia. Uh-huh. Nosotros hemos realizado pues toda esta aplicación, todo este estudio, basándonos en valores como que sea riguroso, que sea validado científicamente todo aquello que ponemos, que sea preciso y sobre todo que sea saludable en todo momento.
Ahora te quería preguntar, bueno, esto está encaminado al usuario final. Tenemos una epidemia espectacular en cuanto a la obesidad en nuestro país y en todo este viejo continente, bueno, qué decir, Estados Unidos también. ¿Es accesible, decir, lo comentaba antes con el doctor Mugarza, decir, llega a todos los puntos y, por lo tanto, cómo creen ustedes que puede ayudar socialmente pues a las personas que son obesas?
Bueno, nosotros sin duda creemos que este producto, esta aplicación, ya se use de forma independiente, pues solo la aplicación o en combinación con el test genético, creemos que tiene un beneficio social importante. Y sobre todo, pues como bien dice usted, doctor, pues con la situación actual que estamos padeciendo. O sea, cada día pues vemos noticias de que nuestra sociedad está enferma por una gran epidemia que es la obesidad, y nosotros lo que creemos es que dándole a esta sociedad una herramienta accesible y de calidad, con una información clara y precisa de qué debe comer el paciente, pues para sentirse bien, para llevar una vida saludable, pues que pueda ayudar en gran medida lo que es a no solucionar, pero sí ayudar mucho, si el usuario pues lo desea, a reducir este problema.
Perfecto. Un tema importante es el precio, y sobre todo con la que está cayendo. ¿Cómo es esta aplicación? ¿Es gratuita? ¿Cuesta?
La aplicación es de descarga gratuita. Y una vez que se descarga gratuitamente hay un periodo de prueba por el cual pues el usuario tiene la opción de probarla, ver todas sus funcionalidades, ver el plan nutricional pues que le hemos dado, y a raíz de ahí pues abre un periodo de suscripción que va desde 2,5 euros al mes. Es un precio muy asequible, y luego, si lo desea, puede adquirir lo que es nuestro test genético pues a través de nuestra web Establecimientos Colaboradores, por un precio de 199 euros.
Bien,
con la ventaja de que una vez que quiere este test, es una prueba que es válida para toda la vida y va a poder disfrutar de sus planes nutricionales personalizados a través de la aplicación, pues también de por vida, si lo desea.
Vale, perfecto. Desde 2,5 euros al mes, genial. ¿Cómo me ayuda en el día a día? Es decir, ¿cómo se adapta a mí? Si yo tengo en la familia varios que queremos hacer pues una dieta, al final, pues ¿qué es lo que sale? ¿Una dieta estricta o, por otro lado, nos enseñan a comer para, sin darnos cuenta, ir perdiendo ese peso?
Nosotros lo que hemos creado es un sistema que ofrece pues un plan nutricional en el que se garantiza que no solo el usuario va a tener el aporte calórico exacto en cada una de las 5 ingestas al día, en desayuno, pues media mañana, comida, merienda y cena, también va a disponer de todas las raciones de los grupos de alimentos necesarios para llevar pues una dieta saludable, y luego también nosotros hemos creado un sistema flexible. Hemos creado un sistema flexible oyendo un poco pues de estas dietas pues que se dan en muchas ocasiones, rígidas, estrictas, sin posibilidad de cambio, de tal manera que con nuestro sistema el usuario, si por ejemplo no le gusta un plato o bien no le viene bien pues comer ese plato, pues que lo pueda cambiar por otro, pues que sea de su interés, con la idea de que al final sea lo más fácil posible pues que realizar una dieta en este caso.
Y si me voy de fiesta, que a mí me gusta irme los fines de semana, y bueno, si salgo de fiesta el sábado con mis amigos a cenar, pues me paso. ¿Qué me dice tu app? ¿Te has pasado el punto? A ver.
También tenemos una solución para eso.
Cuéntamela.
Pues la aplicación cuenta con un buscador de distintos alimentos, de tal manera pues que el usuario pues busca el alimento pues que vaya a comer, pues le hace pues un chuletón, una pizza, una hamburguesa, etcétera, etcétera, de tal manera que si lo busca y lo marca como ingerido, va a poder observar las calorías que ha consumido y ver un poco si se ha pasado, si no se ha pasado, y cómo podría corregir un poco pues este exceso que al final los cometemos todos y que es natural. Y
yo doy por sentado que me paso. Yo doy por sentado que me paso. ¿Qué hago? ¿Me echo a llorar una vez que las me lo dice o me llevo la alegría que me lo corrige después?
Bueno, digamos que la aplicación lo corrige de alguna manera. Y por otro lado, también el usuario pues tiene una noción más clara de con qué y cuándo se pasa.
Vale, sí que me corrige, que después me enseña, pues mira, el lunes, el martes lo vas haciendo así y vuelves a tu equilibrio.
Sí, más o menos.
Bien, oye, otra cosa, la compra, ¿Quién hace la compra con todo lo que ustedes sacan? Porque dan recetas y demás.
Sí, o sea, todos los planes nutricionales, todos los platos vienen acompañados de distintas recetas explicadas de forma sencilla, paso a paso. Y luego también pues contamos con la gran facilidad de que no solo le damos el plan nutricional, sino que también todo pues lo puede observar el usuario desde la lista de la compra, de tal manera que bien puede cargar lo que es la lista de la compra del día, de la semana o de ciertas recetas en específico que le han podido gustar y que la quiera hacer pues en alguna cenita con sus amigos, etcétera, etcétera, de tal manera que le da el carrito de la compra, se manda automáticamente a la lista de la compra y ya tiene una herramienta perfecta para ir al supermercado y pues poder ir marcando lo que compra, lo que no,
te lo pongo más difícil, que tengo cebollas y tomate, tú me pides la receta cebolla y tomate y yo tengo en casa, ¿cómo arreglo eso?
Pues tan sencillo como marcar que lo tienes en casa, eliminar y se borra automáticamente a la lista de la compra, al igual que si por ejemplo hay algún ingrediente pues que se le ha olvidado o algún elemento pues le hace pues por ejemplo pues no sé, lejía o cualquier otra cosa que se le ocurre o que le quieran mandar que lo compre pues el marido o la mujer, pues lo puede añadir.
La lejía para el baño y para la ropa.
Cualquier cosa.
Genial. Bueno, son más de 2 años los que llevan, vamos, los que han tardado ustedes en sacar esto adelante. Un equipo, pues, de mucha gente joven trabajando. Tú al frente, que creas el algoritmo, me dicen que eres licenciado en Derecho en Económicas y que después en tu máster decidiste emprender y no largarte de España.
Exactamente. Somos un grupo de gente joven con muchas ganas de trabajar. De hecho, hemos trabajado muy duro durante estos 2 años de desarrollo y al final, pues, para dar un lugar, dar nacimiento, pues, un producto que creemos que va a ser innovador y que esperemos que marque la diferencia con otras aplicaciones del mercado.
Perfecto, así es. Y la Universidad de Salamanca con ustedes. Pues, un abrazo.
Pues, muchas gracias, doctor.
Gracias, Diego Pérez. Buenas noches.
Un abrazo al equipo.
Gracias. Suerte. Bueno, pues un hombre, un médico que se está reciclando, ¿no? Va avanzando el mundo como Fernando Mugarza y un chico rabiosamente joven que ha visto bien claro que la salud a través de las apps es el presente, no el futuro. Que siempre nos pasamos diciendo que las cosas estas son el futuro y están aquí, ¿eh?
Y tanto que si están aquí con algo que yo creo que es fundamental, Lartown, que lo que se haga y en el trabajo de ellos se ve, yo lo he estado revisando, pues eso, lo que decía Diego, que se haga algo con rigor científico, que eso es fundamental. Y bueno, y diciendo, apostamos todo, echamos todo pues en este empeño y en este proyecto, si sale será pues porque la gente lo quiere y de luego nunca no será porque no tiene rigor, que lo tiene.
Eso es. Esteban, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pausadamente con los cuentos de Hoffmann de Offenbach y con la ayuda de Mónica Villalain nos acercamos a nuestro apartado de cultura y ocio para estos próximos días.
Los cuentos de Hoffmann fue la última composición del músico alemán que quedó inacabada. Ahora el Teatro Real estrena mundialmente lo que sus creadores consideran la versión esencial de estos cuentos. Joan Matavós es el director artístico del Real.
Los tres cuentos hacen referencia a un fracaso amoroso. En cada uno de ellos hay una mujer deseada. En cada uno de ellos hay un fracaso. Cada una de estas mujeres parece mostrar un aspecto de la naturaleza femenina, tal como la entiende Hoffmann, y el conjunto adquiere el sentido de mostrar la dificultad de entender al otro, de encontrar al otro, de encontrar un auténtico amor.
La primera función se realiza este sábado 17 y se extenderá hasta el día 21. Es el último montaje escénico de la temporada y del testamento artístico de Mortier, fallecido el pasado mes de marzo. También se cierra la temporada operística de Bilbao con Turandot de Puccini, donde no faltará el mítico Nessun Dorma, interpretado por el italiano Marcello Giordani. La obra se representará hasta finales de mes. Con ella, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera alcanza las 900 representaciones. por el 400 aniversario del nacimiento del compositor Juan Hidalgo, considerado el padre de la ópera española, el Teatro de la Zarzuela acaba de presentar De lo humano y divino. Es un espectáculo nuevo creado en su homenaje por el especialista en música histórica Carlo Mena, con el hilo conductor del amor por Dios. Estará en cartel hasta el domingo. El Festival de la Zarzuela de Canarias, por otro lado, celebra su 21ª edición con el tributo al tenor Jorge de León y la puesta en escena del Barbero de Sevilla. En esta interpretación se ha incorporado una obertura del compositor Ramón Carnicer, así como otros temas de Rossini que forman parte de la ópera homónima. El Festival Internacional de Música de Toledo también contará con 14 conciertos en un total de 12 localidades de la provincia. Se inaugura este viernes en Illescas y terminará en Talavera el 7 de junio. Por coincidir esta 20ª edición con el año Greco, se realizarán conciertos en espacios especiales, como en el Museo del Greco o la Iglesia de Santo Tomé. Y Valencia ha iniciado su Festival de Música Contemporánea en SEMS, el más antiguo de este tipo en España. Ha sido inaugurado esta semana con el estreno absoluto en nuestro país del concierto para 12 tractores de Johansson. Pero hasta mañana contarás con propuestas de teatro musical, de danza y de vídeo, además de música de cámara, conjunto y conciertos orquestales.
En teatro, el actor Miguel Reyán pone voz a Alessandro Barico.
Interpreta bajo la dirección de Raúl Fuertes el monólogo Novecento sobre el mejor pianista de todos los tiempos. Un proyecto que comenzó a tejerse hace más de un año y que por fin ve la luz en el Teatro Español hasta finales de junio.
Por una extraña generosidad, que es un poco lo que le pasa al personaje, que es la necesidad de contar la historia. Yo tengo ganas de ver la cara que pone la gente cuando va transcurriendo esta historia, cuando llega al final.
Y otra obra con tintes italianos la lleva a escena el actor Tony Servillo, más conocido por sus papeles en el cine. Es Voces desde el interior, sobre la ruina moral y material de la Italia de posguerra. La puedes ver por unos días hasta el domingo en la Sala Roja de los Teatros del Canal.
Con motivo del Día Internacional de los Museos, gran número de pinacotecas de toda España han organizado variedad de actividades para festejarlo.
El gran día es este domingo, pero desde hoy ya hay propuestas de lo más variado en toda España. Por ejemplo, te encuentras accesos gratuitos al Museo de León y Castillo de Telde, al igual que a los museos vizcaínos y los de Murcia y Segovia, que contarán además con visitas guiadas, talleres y conciertos temáticos. Y a todas estas opciones, los centros de arte de Huelva o de toda Castilla-La Mancha suman actuaciones teatrales o actividades infantiles. Tampoco queremos que te pierdas la Noche Blanca de Burgos este sábado. Música, exposiciones, espectáculos de teatro y humor, pirotecnia, cine, visitas guiadas o ruta de tapas son algunos de los contenidos de su programa, que comenzará por la tarde y que se prolongará hasta la madrugada. Y más exposiciones, cine, proyecciones, talleres y conferencias es lo que te espera en Fotón 2014, el Festival Internacional de Fotoperiodismo de Valencia. En el casco antiguo se ha creado un circuito con las mejores imágenes de reporteros premiados internacionalmente, mientras los centros culturales se abren para el resto de actividades. Muchas más actividades te esperan este fin de semana, como el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. El género bélico es el eje temático de este año, coincidiendo con el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, del tricentenario de la secesión y con los 75 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial y del fin de la Guerra Civil Española. Por ello, en la Feria de Montjuïc podrás ver más de 500 originales bélicos desde la Edad Media hasta hoy, pero también disfrutar de recreaciones de conflictos armados in situ. Además del apartado bélico, no faltará el género de ficción y superhéroes, con sus autores y con especiales a los 75 años de Batman y a otros personajes como Lobezno o Popeye, y con el homenaje a los humoristas gráficos. Y hay otros festivales para todos los públicos que acaban de arrancar. Está el Titirimundi de Segovia. Miles de historias protagonizadas por marionetas inundan la ciudad gracias a artistas nacionales y también internacionales llegados desde Rusia, Italia, Bélgica, Inglaterra o Bulgaria. Unos 250 espectáculos llevados por 25 compañías te esperan hasta el domingo, junto con exposiciones o talleres artesanales. Y tras el certamen europeo de la magia y lo visual de Santander, Sevilla hace lo propio con su Festival Internacional de Magia. Para su 11º festival ha elegido localizaciones muy dispares como el Antiquarium, el Parque María Luisa o varios centros cívicos. En ellos te ofrecerán una 30 de espectáculos mágicos que se prolongarán hasta mediados de junio.
El sentido a las cosas, bohemio es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte.
Y terminamos con la música de Andrés Calamaro, porque este viernes noche inicia su gira de presentación del nuevo álbum.
El músico argentino no grababa un disco de estudio desde 2010. Con este nuevo trabajo, con Bohemio, se lanza a la carretera y prácticamente recorrerá toda nuestra geografía. Esta noche estrena sus nuevas canciones en San Sebastián para trasladarse a Zaragoza mañana. Luego irá a Barcelona, a Madrid, con dos fechas previstas y con las entradas agotadas, y más adelante se pasará por Santiago, Murcia, Pamplona o Fuengirola hasta completar 18 conciertos que se extenderán hasta los meses de verano.
Y nos quedan por dar unos pequeños apuntes gastronómicos para que tampoco falten a este repaso de las actividades del fin de semana, Mónica.
Mira, la localidad cántabra de Isla termina el domingo con su Isla Gourmet, unas jornadas de la tierra y el mar en las que participan unos 10 restaurantes con menús con las mejores especialidades de cada local. Avilés retoma su feria del queso, del vino y el pan. Contará desde hoy con 80 expositores de todo el país en el pabellón de la Magdalena, en los que se incluyen algunos dedicados a la cerámica para crear en este mismo espacio otra muestra paralela a la vez que complementaria. Y otro encuentro que mezcla la gastronomía con otras actividades es el Brunch Electronic Barcelona, que forma parte de las celebraciones del 20 aniversario del Centro de Cultura Contemporánea. La fiesta es el domingo con, como bien dice su nombre, una oferta de brunch con sesiones de DJs y que contará además con actividades orientadas a un público familiar, con talleres gastronómicos, exhibiciones de skates, juegos de gran formato o proyecciones cinematográficas.
Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad, te quiero porque a pesar de todo vas a seguir queriendo un poco más.
Y actualizamos la información aquí en COPE y nos vamos directos a la última hora del programa. Libertad.